Sigue encendida la linterna hasta la medianoche y las 11 en Canarias, un programa especial en esta noche del día de Navidad del año 2013. Seguimos con el recuerdo de algunas de las entrevistas que más nos dejaron y nos dijeron en este año de radio en la cadena COPE, en la linterna, ya saben. Escuchen la linterna por si acaso.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nuestro compañero de los servicios informativos de la cadena COPE, Fernando de Aro, ya saben, le escuchan todos los sábados y domingos por la mañana, en la mañana del fin de semana, aquí en la cadena COPE, acaba de presentar un libro que ha publicado la editorial Planeta, Cristianos y Leones. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Empiezo por la portada. ¿Por qué en la portada y esta cita del semanario The Economist, la fe con más seguidores cada vez tiene más perseguidores?
Pues yo tenía interés en resaltar que este es un libro de información internacional, por llamarlo de alguna manera. Es decir, que no es que la gente que tenga cierto interés en cuestiones religiosas sigue la persecución de los cristianos. No, que el fenómeno de la persecución de los cristianos es una cuestión de tal relevancia en la información internacional, global o mundial, o como queramos adjetivarlo, que el The Economist, en uno de sus números, ha dedicado bastante atención a esta cuestión, destacando que el cristianismo se ha convertido en la religión más perseguida en el mundo.
¿Tu libro es un libro de relatos de hombres y mujeres?
Es un relato, sí. Esa es una buena definición, Juan Pablo, porque yo no solo quería hacer una crónica de la persecución contando cifras y lo mal que está la situación. Yo quería contar historias. Historias de gente que ha preferido seguir siendo cristiana a pesar de lo difícil que era serlo. Que tienen grandes dificultades para vivir la fe y que, a pesar de esas dificultades, han preferido ser fieles a la religión que profesan, a la fe que profesan. Y entonces está llena de nombres y de personajes que viven esa fe en China, en Pakistán, en Nigeria. Historias de gente muy sencilla. Algunos de ellos no saben ni leer ni escribir. Algunos de ellos han recibido una formación religiosa elemental. Y sin embargo, se han apegado de tal manera a la alegría de ser cristiano que no renuncian a ella.
¿El título Cristianos y Leones por qué?
El título Cristianos y Leones porque, bueno, es una evocación. Nosotros tenemos la idea de que en la época del Imperio Romano, y es verdad, hubo una gran persecución religiosa. Ahí están las persecuciones de Diocleciano, por ejemplo. Pero las estadísticas y los estudios de algunos institutos internacionales que yo cito muestran que la persecución en este momento es muchísimo más grave, muchísimo más fuerte, más contundente que cuando los cristianos salían al circo en el Imperio Romano, sí, y eran devorados por leones. Hay nuevos leones.
100.000 cristianos son asesinados cada año por sus creencias. ¿Cuántos viven con miedo y sin libertad?
Bueno, pues la cifra asciende a 100 millones.
¿100 millones
de cristianos? O sea, 100.000 son los que mueren. 100 millones tienen dificultades para vivir la fe de forma tranquila.
Una noticia de 100.000 asesinatos aparece poco en los medios de comunicación.
Aparece poco en los medios de comunicación porque, mira, yo creo que nosotros estamos muy obsesionados con las cuestiones ideológicas. Y como esta es una noticia que no es de izquierda ni de derecha, pues no acaba saliendo mucho en los periódicos. La gente de izquierda dice, bueno, ¿esto qué tiene que ver con el cambio climático? Poco. La gente de derecha dice, ¿esto qué tiene que ver con el conflicto de civilizaciones o con la lucha de civilizaciones? Poco. Entonces no salen los periódicos.
¿Y entonces con qué tiene que ver?
Yo creo que tiene que ver, eso es una buena pregunta, tiene que ver con el poder que intenta reducir la libertad de las personas. Siempre hay persecución allí donde un poder es fuerte y quiere limitar la libertad.
Los países avanzados miramos para otro lado, entonces.
Los países avanzados, estas cosas nos resulta un poco difícil de encajar. No tiene encaje ideológico. Como no tiene encaje ideológico, la digerimos mal.
En este trabajo, Cristianos y Leones, de Fernando de Aro, que ha publicado Planeta, hay varios capítulos dedicados a los cristianos en Oriente Próximo. ¿Desde las revoluciones de la primavera árabe ha cambiado la situación de los cristianos?
Pues mira, había mucha esperanza de que la cosa mejorase. Es cierto que, por ejemplo, Egipto, que es la gran referencia porque es un país con un 10 millones de cristianos y es una minoría importante, cristianos y musulmanes salieron juntos a la calle, se levantaron coranes y se levantaron cruces al mismo tiempo. Pero el régimen de Mubarak en Egipto, por ejemplo, no ha ayudado a nada. En el caso de Siria es demencial. La guerra civil que se ha desatado en Siria ha provocado que a los cristianos les den por los dos lados. Les den por el lado del régimen y les den por el lado de los insurgentes que están apoyados por Al-Qaeda. O sea que la primavera árabe, de momento, a lo mejor va al futuro, en el futuro cambia la cosa. De momento no ha sido de gran ayuda.
Por supuesto que dedicas espacio a Asia Bibi, la joven cristiana que ha sido condenada a muerte por la ley de la blasfemia por haber insultado a Mahoma. ¿Son muchos los cristianos a los que se les aplica esta ley con falsas acusaciones para terminar con su vida?
Sí, y lo peor de todo no es que se le aplique la ley, sino que antes de que sean juzgados o incluso mientras están siendo juzgados son asesinados. Es decir, no es ya solo una ley injusta, sino que con pretexto de esa ley los acaban matando.
¿Y en grandes gigantes como China y la India?
Bueno, esa es una gran cuestión. Ya sabes que China y la India son los dos grandes países en este momento. Sí. India es una gran democracia, pero es una democracia que tiene un problema muy serio, que es el nacionalismo hindú, que se conoce poco, el terror azafrán, el hindutva. Y esta gente persigue a los cristianos. Y China es un régimen sin libertades, el régimen comunista sigue persiguiendo cristianos. Hay mucha gente que está en campos de concentración que son exactamente iguales que los del estalinismo o peores.
Estos son los países con menos libertad religiosa, por lo tanto, China.
Sí, y Corea del Norte.
China y Corea del Norte.
Eso es.
De Corea del Norte hay muy poca información.
De Corea del Norte no se sabe prácticamente nada, solo que hay unos campos de concentración extendidos por todo el país y que hay probablemente 40.000 cristianos en esos campos de concentración. Son 300.000. Es decir, que el porcentaje de cristianos en Corea del Norte metidos en campos de concentración es altísimo.
¿Y en la América Hispana?
En la América Hispana la persecución del otro tipo, no hay campos de concentración, pero hay una cosa que se llama el populismo, que tú conoces bien y, sí. Y todos nuestros oyentes también, que tiene una persecución clara. Por ejemplo, ahí está el régimen chavista, que es un régimen que restringe, ataca sobre todo la consecuencia cultural que tiene el cristianismo. El régimen chavista está obsesionado por perseguir todo lo que nace de la fe católica porque lo considera contrario a la cultura propia de América Latina, lo cual es falso. Igual pasa en Bolivia, igual pasa en otros países.
Y es un fenómeno que va creciendo.
Que va creciendo, en efecto. Luego está México. México es un país que hasta hace muy poco no tenía tolerado que se celebrasen en público actos religiosos. Esto se ha ido corrigiendo, pero sigue estando ahí presente. Pero yo creo que lo fundamental, el problema fundamental en América Latina en este momento son los populismos, que son, o sea, la reivindicación del indigenismo. Un indigenismo que luego está creado artificialmente, pero ese indigenismo lo que hace es restringir el espacio para la Iglesia Católica.
Y de repente el nuevo Papa es argentino.
Bueno, es que esto es una cuestión muy importante. América Latina es un lugar muy caliente, muy interesante.
¿Son muchos los cristianos que por miedo se convierten a otras religiones para evitar la muerte?
Sí, en el caso sí. Es una presión tal la que se ejerce en algunos países, como son China, como son India, como son Pakistán, que al final acaban cediendo, claro.
¿Se persigue a otra religión tanto como la religión cristiana?
No,
¿por qué?
Bueno, porque el cristianismo es poco asimilable por el poder. Entonces, el poder encuentra en el cristianismo una gran amenaza y ese acaba. Tú ten en cuenta que la separación entre poder y religión es un fenómeno propiamente cristiano. El resto de religiones, muchas otras, están más cerca del poder que el cristianismo. Es un problema de relación con el poder.
Recomendamos a los oyentes de La Linterna este trabajo del compañero de la cadena COPE, Fernando de Haro, al que escuchan ustedes todas las mañanas de sábado y domingo en las mañanas de la cadena COPE. Cristianos y Leones, lo ha publicado Planeta Testimonio, y es un trabajo espléndido, cuyas claves nos acaba de contar el propio Fernando en este estudio de La Linterna, en un día que es su día de descanso, porque hoy no le toca venir, pero ha sido muy amable y ha venido a la radio en esta jornada. Adiós, Fernando, que te vaya bien.
Muy buenas noches.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Guerras, traiciones y carreras de cuadrigas en la Roma de Trajano. Es la espina dorsal de la novela histórica Circo Máximo, con la que Santiago Posteguillo pone la segunda piedra a la trilogía iniciada con los asesinos del emperador Ramón García Pellegrín.
Bienvenidos al planeta Trajano, el primer emperador de Roma hispano que gobernó el mundo dos décadas entre el año 98 y el 117 después de Cristo. La primera parte de esta trilogía, publicada por la editorial Planeta, nos contaba las luces y las sombras del ascenso al poder de Trajano. En esta segunda entrega de más de 1.000 páginas y un centenar de personajes, Circo Máximo explora en los miles de tejemanejes y conspiraciones para terminar con la vida de Marco Ulpio Trajano, con el nervio narrativo y la prosa fluida de este profesor universitario y autor de novela histórica de alma romana, que acaba de presentar su novela Entre las ruinas de Itálica, justo donde nació Trajano en el año 53.
Santiago Posteguillo, buenas noches.
Buenas noches, encantado de estar con vosotros.
¿Trajano era un buen político?
Trajano sabía cómo ganarse el respeto de la gente, ya fuera del ejército, marchando a pie si había que hacer una marcha larga, sí, combatiendo en primera línea si había que combatir, y supo ganarse el respeto de la gente, de la ciudadanía de Roma, pues sabiendo que si les iba a exigir sacrificios, él era el primero que tenía que dar ejemplo.
Por lo tanto, nos sentimos orgullosos de este hispano, porque tenía sangre hispana, claro.
Sí, sí, 100% hispano. Nacido en Itálica, como muy bien comentaban en la introducción, eso está en Santiponce, a 8 o 10 kilómetros de Sevilla. Uh-huh. Vamos a ver, sí, es de las personas de las que más nos deberíamos de sentir orgullosos. Yo creo que españoles que hayan gobernado el mundo, creo que probablemente hay tres, a saber, Carlos V, Felipe II y Trajano. Y Trajano, francamente, lo hizo muy bien. Pasó durante siglos como Optimus Princeps, como el mejor de los gobernantes, y sin embargo creo que injustamente lo tenemos muy olvidado. Que no se acuerden de él los anglosajones, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero nosotros yo creo que tenemos que intentar saber más de este hombre.
¿Cuál es el motor de esta novela, de Circo Máximo?
Pues esto es como un Boeing con varios motores. Tenemos un motor, dos motores en las alas, que son las dos carreras de cuadrigas que arrancan y cierran la novela. Tenía muchas ganas yo de contar carreras de cuadrigas, uh-huh, tipo Ben-Hur, y aquí me he explayado y he contado absolutamente todo lo que se puede saber de las carreras de cuadrigas, hasta incluso uno de los personajes, no solo son los aurigas, sino hasta un caballo es uno de los personajes, porque a fin de cuentas, los que más saben de carreras de cuadrigas son los caballos. Y luego tenemos otros dos motores más en las alas, que son las dos campañas de las guerras dácicas, las campañas mediante las cuales Trajano cambia el mundo. El emperador Augusto dijo que no se podía cruzar ni el Rin ni el Danubio, y llegará Trajano y cruzará el Danubio. No solo lo cruzará, sino que lo ordenará que se construya el puente más largo del mundo, porque él cruza el Danubio para quedarse. Y además tenemos un motor en el centro del avión, no, en la cola, que es el corazón de la novela, que es un juicio contra una vestal injustamente acusada de tener contacto carnal con alguien, algo que una virgen vestal evidentemente no podía hacer. Y ahí tenemos, contratamos a Plinio, el mejor abogado de la época, para intentar de alguna forma salvar a esta mujer de esta injusticia.
Es decir, que lo tiene todo la novela.
Me gusta que una novela que, o las novelas que suelo hacer, que son extensas, para que mantengan un ritmo muy ágil y además sean muy entretenidas, no hay nada mejor que aprender del gran maestro Tolstoy e intentar torpemente, pero por lo menos intentar, por lo menos tener un buen modelo, que si tenemos un buen modelo siempre llegaremos a hacer algo, al menos a el aprobado. ¿Y qué mejor modelo que Tolstoy, que no hacía más que cruzar historias, ¿no? Si recordáis Guerra y Paz, Tolstoy cruza las historias de varias familias rusas en la época de las invasiones napoleónicas, ¿no? Es una técnica magnífica para mantener el pulso narrativo, ¿no? Y bueno, otros escritores del siglo XX y XXI la están utilizando también con gran pericia, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Ken Follett, que lo hace, ¿no? En esta última trilogía que hace también hace lo mismo. Pues esto se trata lo mismo. Estás cruzando la historia de Trajano, de su gobierno, de los aurigas, de las apuestas en el Circo Máximo, de los tejemanejes y las intrigas para acusar a una vestal. Todo esto se va entretejiendo junto con un complot para asesinar a Trajano, las guerras. Y claro, es difícil aburrirse con todo esto.
Ramón.
Santiago, ¿cuánto hay de verdad histórica y de fabulación en Circo Máximo?
Pues siempre hay mucha más verdad de lo que la gente piensa. De hecho, tal es así que en algunos capítulos donde aparentemente pueda alguien pensar que mi imaginación ha volado demasiado alto, me gusta poner al final alguna cita clásica para que el lector vea que si ha volado alguien alto con su imaginación, será Dion Casio o Plutarco o Plinio o cualquiera de estos autores clásicos que nos cuentan, nos relatan lo que pasó en el pasado, ¿no? En cualquier caso, yo siempre pongo una nota histórica al final en la que preciso qué elementos he añadido yo para completar la trama, ¿no? Siempre pongo, también en la nota histórica al final, pongo leer al final de la novela, no antes, porque si no te desentraño, ¿no?, el entramado de la novela. Sí. Siempre busco un equilibrio, ¿eh? Un equilibrio en donde un 50% es muy histórico y lo que importa es que la parte que introduces tú de complemento no vaya contra la historia, sino que en los vacíos que nos deja la historia tú los completes con piezas que encajen en ese mosaico que nos llega donde faltan algunas teselas.
Nos salen casi 100 personajes. ¿Se los, sí, sabes? ¿Los tienes todos en la cabeza o lo hace usted un croquis?
Me hago un croquis, me hago muchos esquemas.
¿Ah, sí?
Me hago muchos esquemas, me hago dibujos, me hago diagramas, me hago mapas, me hago fichas. Y luego, mucho de ese material también se lo entrego a los lectores. Entrego un listado de personajes que aparece al principio de cada novela, listados, por ejemplo, el árbol genealógico de la familia imperial, porque si no uno se puede perder ahí. Además, los romanos tienen la manía esta de poner a veces el mismo nombre a padres, hijos, nietos. Entonces, los árboles genealógicos ayudan mucho. Glosarios, diagramas de los mapas, de las batallas, de los asedios. Y además, tengo que decir que la editorial Planeta ha sido tremendamente generosa en permitirme poner todas las ilustraciones que he querido, ilustraciones sobre el Circo Máximo, para que vean por qué hay 7 vueltas y 14 giros, cómo es la estructura del Circo Máximo, dónde está la meta, dónde está la salida, por dónde salen las 12 cuadrigas. Y todo esto es muy visual y ayuda a que los lectores no se pierdan, al contrario, sino que se metan, se zambullan en la acción.
¿Y lo hace usted compatible con dar clases de lengua y literatura inglesas?
Sí, esta mañana he estado dando las primeras clases del semestre.
Sí.
Hemos estado hablando de Beowulf, el nacimiento de la literatura británica, pero para eso siempre me gusta empezar con Tolkien.
Sí.
Capta más la atención de los estudiantes y ponemos a Gandalf luchando contra el Balrog en el puente de Cazabdum. Y a partir de ahí ya los voy arrastrando hasta que lleguemos a leer un texto en anglosajón.
¿Y sus compañeros, los profesores, los docentes de historia, cómo le miran? ¿Con admiración, con respeto, con envidia, con un poco de desdén por eso de ser autor de novela histórica y con éxito además?
A ver, la gente que trata conmigo directamente pues me habla con cariño y con respeto. Si hay alguien que no tiene esos sentimientos,
pues no,
al menos tiene el buen gusto de no decírmelo a la cara, ¿no? Pero vamos, no, ahora en serio, yo sí, en general me siento maravillosamente entre mis compañeros. Yo me siento muy universitario y me siento muy a gusto tanto con mis compañeros como con los estudiantes.
La novela histórica es una buena puerta de entrada para saber de la historia, ¿no?
Yo creo que sí que lo es. Cierto es que bajo, digamos, el paraguas del término novela histórica, a veces pues se pueden incorporar algunos textos, algunas novelas, cuyo nivel de historicidad, la palabra existe, lo busqué, su nivel de historicidad es, digamos, más cuestionable. Quiero decir que el porcentaje de historia es muy pequeñito y entonces, claro, en ese sentido, pues claro, pueden distorsionar un poco la visión del mundo. Pero hay novelas históricas, yo las que intento hacer, procuro que en gran medida, ¿no?, sean muy próximas a la historia. Además, si me lo permites, voy a decir ahora algo controvertido.
Por favor.
Que se dice, hombre, la historia ayuda al novelista histórico, por supuesto, ¿no? Sin los manuales de historia, ¿cómo voy a hacer yo una novela histórica? Pero yo también creo que la novela histórica ayuda al conocimiento, por lo siguiente. Siempre se nos enseña todo parcelado. Se nos enseña por un lado la literatura, por otro lado la historia, por otro lado se nos enseña religión, por otro lado se nos enseña geografía. Pero cuando tienes una novela histórica, lo pones todo. Lo pones todo. Yo estoy seguro que, por ejemplo, muy poca gente pues puede saber que en la época, por ejemplo, de otras novelas que hacía, ¿no?, que Plauto escribía mientras Escipión y Aníbal luchaban, ¿no? Porque es algo que estaba como que enseñado de forma separada. Lees esas novelas históricas y de pronto ves que todo eso pasaba al mismo tiempo. O en Circo Máximo yo voy mostrando, por ejemplo, cómo el cristianismo, que es otra subhistoria que aparece ahí, el cristianismo tiene un problema. El problema que tiene es que los discípulos están falleciendo, ¿no? Y el mundo no se acaba, cosa que creían los primeros cristianos, que el mundo se iba a acabar muy pronto. Uh-huh. Entonces, estaban preocupados por cómo vamos a seguir transmitiendo el mensaje de Cristo. Y claro, de ahí al nacimiento del Nuevo Testamento hay un pequeño paso, ¿no? Uh-huh. Pero claro, me gusta, pues, en ese fresco que pongo de la época, que la gente sepa que mientras Trajano está luchando contra los dacios o los partos o todo esto, y hay carreras de cuadrigas, los cristianos están pensando en eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí es donde yo creo que la novela histórica aporta algo, en ubicar cosas que están, se nos enseñan siempre por separado, ponerlas todas juntas.
Circo Máximo, La ira de Trajano, la segunda entrega de la trilogía, la primera, Los asesinos del emperador.
Sí.
Ahora Circo Máximo, ¿y la tercera tiene título?
Tiene título, sí, pero no me dejan decirlo.
Vaya por Dios, estaba buscando la noticia final.
No, es que sabes lo que pasa, también trabajamos con un título, ¿no?
Sí.
La editorial y yo, y la editora y yo tenemos un título bastante claro, pero a veces, en el proceso de hacer toda la novela durante 2 años, de pronto algún aspecto cobra más relevancia y te das cuenta que el título inicial
no vale.
Quizá no vale, ¿no? O no es el mejor. Entonces lo cambias, ya me pasó alguna vez, lo cambias y luego los lectores se confunden. Pero no iba a sacar una novela que se titulaba no sé qué, si lo había dicho en la COPE el otro día, ¿no? Y dijo que era esto, está grabado, lo bajé del podcast, lo dijo. Entonces es mejor no decir nada y unas semanas antes ya, cuando entra en imprenta, el título es este. No es por otra cosa, de verdad.
Pero ya está en ello, ¿no? ¿Cuántas páginas lleva?
Pues pocas, lleva de 30 o 40 paginitas.
Bueno, hasta 1150.
Fíjate lo que me falta, fíjate lo que me falta. Pero además tengo que estudiar mucho. Porque claro, como Trajano va y le dará ahora luego por invadir Armenia, Arabia, Mesopotamia, Partia y llegar al Golfo Pérsico, hasta la frontera de la India, pues ahí me tienes estudiando Parto y cómo era Mesopotamia en aquella época y las relaciones entre Roma y la India. En fin, tengo mucho para estudiar.
Santiago Posteguillo, profesor, gracias por presentarnos esta segunda entrega de la trilogía Circo Máximo, La ira de Trajano, que ha publicado Planeta. Gracias por estar con nosotros desde los estudios de la cadena COPE en Valencia.
Encantado de estar con vosotros.
Que se vaya bien. Don't try turning tables instead. You've taken lots of chances before, but I'm not gonna give any more. Don't ask me, that's how it goes, 'cause part of me knows what you're thinking. Don't say words you're gonna regret. Don't let the fire rush to your head. I've heard the accusation before, and I ain't gonna take any more. Believe me, the sun in your eyes made some of the lies worth believing. I am the eye in the sky, looking at you. Another fool like before, 'cause I ain't gonna live anymore. Believe in some of the lies, while all of the signs are deceiving. I am the eye in the sky, looking at you. Sky.